Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce. Como saben, el objetivo de este podcast es impulsar el contenido de Salesforce en español. Hoy día tenemos un invitado especial, un gran experto del ecosistema, pero sobre todo amigo, Julián Duque. Nos acompaña desde Tampa, Florida, Estados Unidos, pero él es nativo de Colombia, Medellín. Y actualmente está desempeñando el rol de Principal Development Advocate en Heroku. Una gran noticia. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido.
La Sara, muchas gracias por tenerme acá de nuevo en Crónicas de Salesforce. Todo muy, muy bien y muy contento.
Muchas gracias. A mí me encanta entrevistarte porque es que tú tienes una energía y una alegría que a los oyentes van a ver riéndome en todo el episodio. A ver, como menciona Julián, esta es tu segunda vez acá. La primera vez para nuestros oyentes que nos escuchan por primera vez y todavía no han escuchado ese episodio, Julián nos acompañó a conversar sobre Salesforce Functions. Así que quien esté interesado en conocer un poco sobre esto, corra y vea el episodio. En este episodio, justamente estaremos conversando sobre qué es Heroku, pero mucho más de qué es Heroku. Queremos saber, por ejemplo, sus características, cómo puede ayudar a nuestros clientes, cómo podemos utilizarlo. Y creo que es un día especial porque justamente hoy me entero que nuestro querido compañero Julián justamente empieza su primer día en Heroku.
Exacto.
Así que, qué mejor persona para que hablemos de esto. Pero Julián, como sabes, en todos los episodios siempre pregunto a nuestros queridos expertos que nos cuenten un poco sobre, cuéntanos un poco sobre ti, a pesar que ya tenemos un episodio, pero hay oyentes que pueden llegar directo a este. Entonces, ¿en qué estás hoy en día justamente y futuros planes en el ecosistema? ¿Cómo llegaste también a Salesforce?
Claro que sí, rapidito, como ya habías dicho, colombiano, oriundo de la ciudad de Medellín, llevo en este cuento del desarrollo de software trabajando profesionalmente por más de 20 años. Originalmente soy ingeniero de telecomunicaciones, pero llevo pues por pasión y por puro gusto trabajando con el tema de software y principalmente trabajando con comunidades tecnológicas desde el 2001.
Poquito.
La primera comunidad... Poquito nomás. La primera comunidad con la que trabajé fue con la comunidad de Linux de la ciudad de Medellín. Ahora ya cuando tenía como 15, 16 años, para que vayan haciendo cuentas. Y después estuve con comunidad de .NET, comunidad de Java. Y ya en el 2011 fundamos la comunidad de desarrolladores de JavaScript de la ciudad de Medellín. Y a partir de eso he venido trabajando mucho en todo lo que es el ecosistema de JavaScript. Al día de hoy, soy uno de los organizadores principales de la conferencia JSConf, que es la conferencia de JavaScript internacional. Nosotros tenemos la edición de Colombia. Ahorita, en noviembre, en 2 semanas aproximadamente, vamos a celebrar nuestro 10º aniversario. Wow. Y va a ser la última conferencia que hacemos. Vamos a hacer, mejor dicho, como decimos en Colombia, vamos a tirar la casa por la ventana. Tenemos más de 1,000 asistentes. Y vamos a hacer una conferencia espectacular. Entonces, ese soy yo. Soy un desarrollador apasionado por los temas de educación, apasionado por los temas de comunidad. Llevo ya un poquito más de 4 años trabajando para Salesforce. Inicialmente entré como Developer Advocate en Heroku. Luego me moví para trabajar con el equipo de Developer Relations de Platform. Y como tú decías, el día de hoy vuelvo de nuevo a liderar el equipo de Developer Relations de Heroku.
Qué bueno, felicitaciones por esta nueva oportunidad, experiencia, seguro te va a ir súper bien. Pero me retrocedo un poco porque va a ser la última conferencia.
Bueno, yo creo que más de uno de la comunidad acá me está escuchando y sobre todo la comunidad Trailblazer que organiza conferencias, las Dreaming o alguna de esos tipos de conferencias de comunidad, saben que organizar una conferencia es bastante complejo, bastante difícil. Entonces hay ciertos factores que influyen la decisión que nosotros tomamos para que sea la última. Una, Consideramos que ya cumplimos nuestra misión o el objetivo como comunidad de poner a la comunidad tecnológica colombiana en el mapa, a que varios de nuestros miembros pudiesen representar al país internacionalmente en otras conferencias de comunidad, y en fomentar la creación de otros grupos dentro del país, incluso influenciar Latinoamérica. Hace poco estuve en Chile, en febrero, si no estoy mal, hablando en la JSConf de Chile, y lo bonito es que la JSConf de Chile nació en una JSConf Colombia por allá en el 2015. Allá fue donde conocimos a los organizadores de Chile y ellos se fueron con la idea y la elaboraron varios años para que lograran sacar ya esta conferencia este año. Y así hay otras que han salido, la JSConf de México, Argentina, Uruguay, etc. Entonces en Latinoamérica ya hay varias. Entonces decimos, por un lado, check, logramos el objetivo. Segundo, después de la pandemia, lamentablemente, y sobre todo por la situación económica actual, hemos visto que ya las compañías no están apoyando tanto este tipo de iniciativas de comunidad como lo hacían antes. Entonces, como la contratación está desacelerada, prefieren no invertir en un sponsorship y usar los recursos en otras cosas que digamos no les van a representar o no ven ellos un retorno de inversión inmediato. Entonces, ha sido difícil volver a tener pues como ese momentum que teníamos antes de la pandemia. Esta conferencia prácticamente con las uñas la sacamos. A última hora logramos conseguir todo el funding que necesitábamos, pero igual fue bastante difícil. Y lo otro es que ya los organizadores estamos ya, digamos, con ocupaciones y trabajos que ya no tenemos el mismo tiempo de antes para estar invirtiendo en conferencia. Entonces lo que estamos pensando es, JSConf Colombia como marca, como tal, pasa a un lado y que vengan otras comunidades a traer su formato, a traer su personalidad, a traer su forma de hacer las cosas. Igual va a tener el apoyo de nosotros, mentoría, todo el conocimiento, el know-how que tenemos de organizar conferencias por más de 10 años. Pero ya la JSConf Colombia como tal queremos cerrar por lo alto.
Qué
Entonces,
bueno.
por eso decidimos que este año iba a ser la última.
Va, está bien. Bueno, creo que todo igual tiene sus tiempos y lo positivo es que ya otras nuevas generaciones, no es que seamos viejos, pero otras generaciones vengan y creen otras cosas.
Un poquitico, un
Un
poquitico.
poquitico, pero bueno, ya creen, tengan su oportunidad, como lo diría yo también, de traer lo que consideran. Perfecto. Bueno, espero que vaya súper bien. No espero, seguramente va a ir súper bien, así que a disfrutarlo al máximo. Perfecto, Julián. Ahora sí hablemos de Heroku. Como sabes, este es el primer episodio, entonces que vamos a partir desde lo muy, muy, muy básico, tan así de que cuéntanos qué es Heroku, y sobre todo qué tipo de plataforma es.
Ok, perfecto. Para utilizar las palabras de marketing flashy, estas que usamos nosotros para describir un producto, básicamente Heroku es una plataforma que te permite llevar una aplicación desde la idea hasta producción en prácticamente un proceso muy, muy corto, muy, muy rápido, donde Heroku se encarga de todo lo que es la administración de tu aplicación, todo lo que es la infraestructura de tu aplicación, y tú solo te preocupas por el negocio, por desarrollar la aplicación. Entonces, esas son como las palabras flashy marketing que hay detrás. Viéndolo ya desde un aspecto técnico, dentro de las infraestructuras de nube, vemos que tenemos un montón de acrónimos. Que infraestructura as a service, like IaaS, y tenemos platform as a service, y backend as a service, y software as a service. Tenemos un montón de cosas as a service, donde infrastructure as a service es lo más bajo nivel, donde yo tengo que configurar todo lo de mi aplicación, donde yo tengo que tomar un montón de decisiones para montar mi aplicación en la nube. Plataformas como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, por ejemplo, son las que estoy mencionando acá. Cuando tú quieres montar una aplicación de estas en estas plataformas, tú tienes que seleccionar, bueno, ¿cuál es el sistema operativo que necesito? Linux, Windows, si es Linux, ¿qué versión de Linux? ¿Cuánta memoria necesito? ¿Qué tipo de contenedor voy a utilizar? ¿El sistema de archivos? ¿La red? ¿API? Etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de decisiones que yo tengo que tomar para subir mi aplicación. Para tomar esas decisiones necesito gente experta que sepa de eso. Entonces yo necesito tener un equipo de DevOps o un equipo de infraestructura que se encargue de tomar esas decisiones y de mantener la aplicación. La abstracción que va un paso más abajo, que es la de Platform as a Service, que es lo que es Heroku. Heroku es un Platform as a Service. Es una plataforma opinionada. Ya toma un montón de decisiones por ti, de tal manera que tú solo te preocupas por tu aplicación, utilizas herramientas que la plataforma provee para que tú hagas el despliegue y para que tú administres la aplicación sin tener que preocuparte por esos otros detalles. Yo no me preocupo por el sistema operativo, yo no me preocupo por la red, yo no me preocupo por la memoria, etcétera. Eso ya lo está manejando los expertos de Heroku como tal. Entonces, en términos ya más simples, Heroku es una plataforma como servicio para desplegar aplicaciones que están desarrolladas con ciertos lenguajes o tecnologías de código abierto o open source. Los lenguajes que nosotros soportamos son JavaScript con el runtime de Node.js, Java, Python, PHP, Go, Ruby y ya otras subvariantes de Java como Clojure, como Scala. Estamos trabajando en .NET, en Rust, etc. Entonces ya hay, digamos, otras que también pueden ser soportadas por la plataforma. De si tú necesitas un lugar donde desplegar aplicaciones que desarrollase utilizando estas tecnologías, Heroku es el lugar. Pero no solo eso, también nosotros tenemos Data as a Service. Yo tengo una aplicación, mi aplicación necesita un Data Store, una base de datos. Nosotros tenemos PostgreSQL, que es una de las bases de datos open source más utilizadas del mundo y más estables, que es Postgre. Nosotros también ofrecemos PostgreSQL as a service. Tenemos Apache Kafka as a service, también manejado por nosotros, que es una plataforma para aplicaciones distribuidas y de mensajería y de real-time streaming. Y también tenemos Heroku Data for Redis, que ofrecemos Redis, que es una base de datos no SQL de llave valor, que se utiliza mucho para temas de cache, que se utiliza mucho también para aplicaciones de PubSub. Nosotros también soportamos Redis como uno de nuestros data services. Y aparte de eso, ya ofrecemos otro tipo de productos, por ejemplo, conectividad con Salesforce a través de Heroku Connect. Entonces, eso es un add-on de Salesforce Connect, donde tenemos sincronización automática de data de Salesforce con PostgreSQL de manera bidireccional. Y tenemos el Elements Marketplace, que es donde terceros pueden desarrollar add-ons para que ellos los vendan en este marketplace y se integren con las aplicaciones de Heroku. Digamos, yo necesito un servicio para envío de correos, yo voy al Element Marketplace, yo agrego ese servicio y automáticamente yo ya puedo acceder a ese servicio desde mi aplicación sin tener que ir a diferentes terceros y hacerlo todo por mi cuenta, lo estoy haciendo todo centralizado en Heroku como tal. Entonces, eso sería Heroku en pocas palabras.
Tranquilo, perfecto. Gran explicación. Justamente mencionas lo de los lenguajes. ¿Qué beneficio consideras que tiene de que justamente, a pesar de que sea a lo mejor básica la pregunta, pero como sabes, tenemos oyentes que pueden estar entrando recién en el mundo del ecosistema, pero qué beneficio tiene que soporta distintos lenguajes la plataforma?
Mira, en este momento y actualmente, pues en todo este tema de desarrollo de aplicaciones, hay una gran variedad de opciones, de frameworks, de librerías, de lenguajes que yo puedo escoger para crear una aplicación. Depende del gusto de la persona. qué es la tecnología que ellos quieran, digamos, aprender. Depende de las tecnologías que una empresa como tal ya haya seleccionado para desarrollar sus soluciones. Depende mucho del mercado actual, porque hay talento, digamos, disponible en ciertos lenguajes, pero hay en otros que son un poco más escasos y que, digamos, sería más difícil contratar talentos en ese lenguaje, por ejemplo. Entonces, ofrece una gran variedad para que aquellos que estén ya desarrollando soluciones o tengan su solución en un lenguaje en específico puedan ver a Heroku como una plataforma para desplegar sus aplicaciones. Uno
Okay.
es eso. Dos, individualmente como profesional en desarrollo, a mí también me interesaría poder tener un portafolio o un skill en lenguajes variados para que yo pueda tener, digamos, mejores oportunidades laborales en el futuro. Si yo me quedo toda la vida con un lenguaje y por X o Y motivo el mercado en ese lenguaje se satura y yo estoy buscando trabajo y me queda imposible, tengo que tener la capacidad de poder aprender otro y moverme con otro. Y lo otro, como son lenguajes open source, están en constante evolución, están constantemente creciendo, constantemente recibiendo nuevos features. Entonces eso le da grande ventaja competitiva a las personas que los están utilizando. Y también hay lenguajes que son, digamos, más aptos para desarrollar cierto tipo de aplicaciones. Por ejemplo, si tú quieres entrar a desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial el día de hoy, machine learning, AI, te vas a encontrar con que el lenguaje número uno para este tipo de aplicaciones es Python. Entonces, si quieres desarrollar una aplicación que utilice estos features, necesitas una plataforma que soporte Python para poder hacer el despliegue, y Heroku es una de ellas, por ejemplo. Entonces, es dependiendo como de muchos factores, es para tener las puertas y las posibilidades abiertas a que varios las puedan utilizar.
Vale, perfecto. Y siguiendo esa línea, la inteligencia artificial, ¿cómo está hoy en día, o sea, Heroku trabajando con la inteligencia artificial?
Al igual que Salesforce y que todas las empresas en este momento que están, pues, que quieren mantenerse relevantes y quieren mantenerse activas, nosotros estamos trabajando fuertemente en todo lo que es el tema también de agregar inteligencia artificial en nuestros productos. El primer paso lo acabamos de dar esta semana y es agregando soporte a nuestra base de datos de PostgreSQL de una extensión llamada pgvector. Pgvector es una extensión que me permite a mí tener un tipo en mi base de datos que es un tipo vector, es una, digamos, una representación matemática, para que yo pueda desplegar información que se utiliza en algoritmos de búsqueda de similitudes en aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿esto qué significa? Actualmente las bases de datos de vectores se utilizan para yo coger texto, el cual yo lo represento como vectores. Entonces, yo cojo un texto y lo represento como una matriz multidimensional de números y yo puedo utilizar algoritmos que me permitan a mí encontrar cuáles son las cadenas de texto más cercanas a nivel vectorial de lo que yo escriba. Entonces, como para potenciar un buscador, por ejemplo, o para utilizarlo en técnicas que se utilizan en aplicaciones de realidad, sorry, de inteligencia artificial, llamadas Retrieval Augmented Generation o RAG, que es donde yo a partir de un texto o de una cadena de búsqueda o una pregunta, obtengo todo un contexto de la base de datos y ya con ese contexto yo le hago una pregunta a un lenguaje de modelo, pues a un Large Language Model, para que me retorne un resultado. Entonces, ya en Heroku con pgvector nosotros podemos almacenar esos vectores en vez de tener que ir a un tercero a que nos provea ese servicio, ya podemos hostear aplicaciones de inteligencia artificial utilizando vectores en Heroku.
Ok, perfecto, eso es una
Se
gran
viene
noticia.
un blog post explicando todo esto dentro de muy poco,
Excelente.
que escribí yo. tanto en el blog de Salesforce Developers como en el blog de Heroku, ya con una parte más práctica para que ustedes vean cómo funciona todo esto de los vectores y cómo trabajar con este tipo de algoritmos.
Vale, perfecto. Vamos a ver si engancha con la publicación de este episodio y lo dejamos como punto de recomendación de leer de lectura recomendada, Dios mío.
Por favor.
Es la hora. Es la hora, es la hora. Perfecto. Ahora, dentro de todo lo que mencionaste, ¿cuáles tipos de API se puede trabajar con Heroku?
En este momento, las más, digamos, utilizadas son API REST, que son
Okay.
APIs basadas en el protocolo HTTP, donde yo utilizo los métodos HTTP para exponer recursos y servicios. Ese es uno de los tipos de APIs que yo podría desplegar en Heroku, es el más soportado. Podría utilizar APIs PubSub a través de Kafka o de Redis, si así lo quisiera. Estamos trabajando en la nueva versión del enrutador, o sea, de la parte de red de Heroku. En este momento acabamos de anunciar la versión beta del router 2.0, para agregar soporte a HTTP2. Ya cuando tengamos soporte de HTTP2, vamos a poder soportar otro tipo de APIs como la de gRPC, que ya son APIs binarias que pueden correr sobre HTTP2 y me permitiría a mí tener, digamos, transferencia de información utilizando formatos binarios con un modelo RPC. También puedo desplegar aplicaciones que soporten WebSockets para aplicaciones en tiempo real de la web. También puedo correr servicios tipo Worker, que no exponen
Okay.
absolutamente nada, sino que simplemente son servicios que corren cada cierto tiempo, que corren procesos en backend, sin exponer nada al usuario. Y sí, sería más o menos como tipo de APIs que se podrían publicar o cualquier aplicación web.
Okay, perfecto. Excelente. Igual utiliza bastantes. ¿Qué diferencia tiene Heroku con otras soluciones? Es decir, acá, y la uno con otra pregunta que te quiero hacer de los pros y contras, entonces, como, ¿por qué Heroku y no otra aplicación, por ejemplo, otra solución?
¿Por qué Heroku y no otra? Primero, por esa experiencia de desarrollo que hablaba al principio, esa capacidad que yo tengo de tener una aplicación y de publicarla a todo el mundo y desplegarla con solamente un comando. Y es literalmente un comando. Yo escribo un comando que es git push Heroku main, utilizando git, el sistema de control de versiones al cual estamos acostumbrados muchos desarrolladores actualmente. Yo lo que le hago es un push a una branch en Heroku y él automáticamente detecta el tipo de aplicación que es, se encarga de construir la aplicación para la web y la publica bajo un subdominio y yo ya ese subdominio lo puedo configurar para que sea el dominio de mi propia aplicación y ya queda corriendo sin problemas. Yo desde el mismo dashboard de Heroku o la línea de comandos puedo escalar esa aplicación. Fácilmente yo puedo decirle, corra en cuatro procesos, corra en ocho procesos, o muévase a un dyno, que es como el contenedor que nosotros tenemos, que tenga más memoria. Entonces, me facilita mucho todo el tema de la operación. Ese sería como el pro. El contra es que yo estoy aceptando esas opiniones que Heroku me está dando. Entonces, si el día de mañana yo quiero hacer una modificación específica en el enrutador, o yo quiero que la red funcione de cierta manera, o yo quiero aplicar cierto tipo de cosas, ya pierdo ese control porque ese control lo tiene Heroku. Entonces, ahí es donde yo necesitaría evaluar, digamos, soluciones a más bajo nivel, pero el costo va a venir ese en que yo tengo que invertir ya en un equipo que se encargue de la operación de esa infraestructura. Entonces siempre va a
Claro.
haber ese balance, yo qué es lo que necesito. Hay otras plataformas que se han popularizado mucho últimamente, que son también plataformas a service, pero digamos que se especializan mucho más, por ejemplo, para aplicaciones frontend que están atadas a su framework específico. Hay otras que están, digamos, más orientadas a otros lenguajes que nosotros oficialmente no soportamos, por ejemplo. Por ejemplo, Elixir, si yo quiero desplegar una aplicación en Elixir, que es otro lenguaje de programación funcional, nosotros oficialmente no soportamos Elixir, entonces yo tengo que ir a buscar otro proveedor que me reciba este tipo de aplicaciones. Entonces eso es también como dependiendo de mis necesidades.
Claro, perfecto. Se entiende. ¿Y algún otro caso de uso sobre Heroku que quieras compartirnos? Por ejemplo, si estuvieras hablando con un cliente que no conoce a lo mejor al detalle, ¿cómo le explicas o cómo le mencionas un caso de uso para decirle Heroku es lo que tú necesitas?
Primero, empezaría con la pregunta, ¿cómo está manejando su infraestructura el día de hoy? O sea, ¿qué tanto le toma a su equipo hacer un release? Y si ya tiene todo automatizado, digamos que ya tienen un CI/CD, todo súper automatizado, eso les va a tomar un tiempo, obviamente, correr todo el pipeline. ¿Cuánto les cuesta mantener ese pipeline? ¿Cuánta gente hay detrás en ese equipo? Manteniendo eso. Ya después les mostraría el beneficio que tendría Heroku. O sea, yo puedo desplegar mi aplicación con un solo comando, puedo manejar el pipeline de una manera mucho más sencilla. Entonces, al usted migrar esas aplicaciones a Heroku, se va a ahorrar en el equipo, o sea, en la contratación de todo un equipo especializado para que mantenga la operación de la aplicación, reduciendo, digamos, personal en ese aspecto. Ese personal que ya no está trabajando en la operación puede entrar es al desarrollo. Entonces aumentaría usted la cantidad de releases de la aplicación y la velocidad para sacar nuevos features. Y obviamente tendría más agilidad para salir a producción. Entonces mostraría el beneficio por ese lado. Y hay varias compañías, en este momento no puedo mencionar nombres, pero hay varias compañías que corren su infraestructura en Heroku como tal.
Claro, perfecto. Y hay una pregunta que siempre veo y por ahí igual no lo habíamos hablado, pero por ejemplo, ¿cuál sería entonces la diferencia entre Heroku versus Docker?
Bueno, Docker como tal. Hay ciertos aspectos de la infraestructura interna que utiliza Heroku que se pueden, digamos, asimilar a lo que hace Docker. Docker me permite a mí correr aplicaciones en un contenedor. Yo lo que estoy haciendo es como una especie de versión de un sistema operativo aislado. Digamos, yo estoy corriendo una aplicación en una especie de sistema operativo aislado, digamos una versión de Linux, y yo la monto en una plataforma que sería Docker, donde esta aplicación va a correr de una manera, por así decirlo, virtualizada. Pero Docker es algo genérico. Yo corro Docker en mi equipo o yo corro Docker en una plataforma que utilice Docker. Pero yo también tengo que configurar todo eso. O sea, si yo quiero
Ah, que es lo
utilizar,
que
digamos,
hablábamos hace un rato.
si yo quiero utilizar, digamos, en AWS un clúster donde yo pueda desplegar containers utilizando EKS, que es Kubernetes, que por debajo también podría utilizar contenedores de Docker, todo eso se tiene que configurar y hay un montón de cosas y de decisiones que yo tengo que tomar detrás. Nosotros en Heroku, estas imágenes o estos contenedores que corren en un dyno, que sería pues como la máquina virtual, las construimos utilizando algo llamado Buildpacks. Estos Buildpacks son los que son similares a la tecnología que está detrás de Docker. Se encargan de construir la aplicación de tal manera que yo la pueda montar en un contenedor. Y usualmente los Buildpacks son más livianos que lo que haría una imagen de Docker como tal. Entonces hay un montón de similitudes, pero a la final yo necesitaría tener toda esa configuración ya lista en el otro lado para yo poder desplegar la aplicación. Entonces hay una anécdota y es que Heroku, por lo general, sigue siendo la referencia de muchas empresas que están sacando plataformas a service y de que quieren, digamos, solucionar este problema de desplegar aplicaciones, Heroku sigue siendo la referencia. Y Heroku es una compañía que tiene ya, ¿qué? Más de 10, 12 años. O sea, Heroku no es nueva. Y todavía ese developer experience, esa experiencia de desarrollador que definió Heroku desde el principio, que todavía se ha mantenido, sigue siendo inspiración y referencia para muchos. Entonces uno encuentra muchas versiones como el Heroku para tal, o esta es corra su propio Heroku. Entonces simplemente ya es gente que prehizo versiones y preconfiguró toda una solución para que usted corra, digamos, algo como Heroku en su infraestructura. Pero obviamente nosotros tenemos todo un equipo detrás constantemente evolucionando, soportando, moviendo toda esta plataforma hacia el futuro, comparado con, digamos, otros proyectos que no tienen todo el soporte que hay detrás y obviamente el soporte de una compañía como Salesforce.
Claro, perfecto. Gracias por la explicación y realmente, como te decía, esa es una pregunta que siempre veo por ahí, inclusive como, ¿qué es mejor para los developers? Entonces, nada, no quería como dejar de hacértela, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta que vamos a cambiar un poco y por unos minutos vamos a dejar de hablar de Heroku. Y es lo que yo hablaba el otro día contigo, la pregunta del millón, ¿ok? Entonces, lo que nos puedas compartir, ciertamente, ¿por qué se retira Salesforce Functions? A mí me quedé así como que, oh, quedé como mi poker face, pues fue como que, pero Dios mío. ¿Qué puede pasar en tecnología esto, no? Disculpa que
Sí,
te.
bueno, empezando por Salesforce Functions desde el inicio, básicamente simplificándolo, eran las APIs y la infraestructura de Heroku detrás para que se pudieran desplegar cierto tipo de aplicaciones que se integraban con Salesforce, que serían functions, no aplicaciones completas, sino solamente una parte de una aplicación, una función dentro de esta misma infraestructura de Heroku, pero todo bajo el branding de Salesforce, todo conectado con Salesforce, etc. Entonces, se toma la decisión de cojamos todos esos recursos de ingeniería, sigamos evolucionando a Heroku como tal, y ofreciendo la alternativa. O sea, igual hay un migration path. Los mismos clientes que están utilizando Functions hoy van a poder utilizar Functions mañana con la misma funcionalidad, la misma integración con Salesforce, pero su solución va a estar corriendo y va a estar siendo administrada de nuevo, es por el equipo de Heroku. Entonces, digamos, yo digo que se retira más, es como el SKU o como la parte comercial o como la marca, pero funcionalmente sigue estando y va a estar mantenida por Heroku, como debió haber sido, digo yo, opinión personal. Esta no es la opinión de la empresa. Forward-looking statement, para los que estén escuchando, abogados, esta es la opinión mía. Operada por Heroku. Ese es el
Pero
mismo DNA de Heroku, los mismos APIs, la misma tecnología detrás, solamente que ya se trabaja más es en esa integración con Salesforce para que yo fácilmente pueda tener no solamente una función, sino más funcionalidades o más lógica corriendo en la plataforma de Heroku que se conecte con mis aplicaciones de Salesforce.
claro,
Entonces, no es que se esté muriendo o se acabó Salesforce Functions de todo. Pasa de manos para que ya sea ejecutada 100% en Heroku.
Heroku. Y te aseguro que no eres la única persona que pensó en su momento eso, lo que acabas de mencionar de un inicio
Total.
de haber sido desde Heroku, pero bueno, tenía que pasar para que se llegara a este punto. Si no pasa, pues a lo mejor ni siquiera se
Pero
operó por ese lado.
sigue siendo un productazo, a mí me encanta porque Personalmente a mí me daba la opción de utilizar este tipo de lenguajes que son los con los cuales yo llevo trabajando por años, que es como JavaScript y Python en el mismo ecosistema. Entonces eso va a ser algo que todavía se va a seguir haciendo. Y esperen que yo les tenga un montón de contenido también que les voy a ir generando para ver cómo integramos Salesforce con Heroku y hacer un montón de cosas interesantes ahí.
Excelente. Entonces, eso también lo vamos a publicar en el post del episodio para que las personas estén atentas a todo eso que vas a comenzar a hacer. Y sobre esa línea, ¿qué recomendación puedes entregarles a nuestros oyentes que justamente quieran conocer más sobre Heroku, quieran indagar más, aparte de todo este contenido nuevo que vas a comenzar a crear? Pero hoy en día, por ejemplo, pueden ir a Trailhead o algún otro site o inclusive videos que puedas recomendar.
Hay módulos de Trailhead que hablan sobre Heroku, pueden ir y verlos. De pronto hay unos que tienen una perspectiva un poco más business, pero si ustedes están viéndolo también desde un poco de vista más empresarial, es bueno que sigan esos módulos también. Para los que están, digamos, con la curiosidad de desarrollar en otro tipo de lenguajes o con otras plataformas, o ya tienen experiencia con estos lenguajes, hagan la prueba, creen una aplicación web con uno de los lenguajes que ustedes conocen, intenten desplegar en Heroku y vean qué tan, digamos, qué tan sencillo es. Pueden ir al devcenter.heroku.com, ahí van a encontrar todo lo que es la documentación de Heroku. Hay una guía que es la de Getting Started, que les va a mostrar cómo empezar con cada uno de los lenguajes, paso a paso. Van a tener una aplicación de ejemplo en Java, en PHP, en Go, en Ruby, y los va a guiar a desplegar esta aplicación en Heroku. Si son desarrolladores de Salesforce, por ejemplo, que ya saben Lightning Web Components, que tienen algo de experiencia en JavaScript, te pueden también ser o utilizar esto como una oportunidad para aprender Node.js y ver cómo pueden crear también aplicaciones web utilizando Node.js. Incluso Lightning Web Runtime Open Source, y pueden encontrar ahí en el Salesforce Developers Channel en YouTube contenido que yo he dado de Lightning Web Runtime. Es una aplicación de Node.js y nosotros desplegamos estas aplicaciones a Heroku. Lightning Web Components Recipes Open Source, por ejemplo, pueden ir a Trailhead Apps en GitHub y ver el código fuente. Es una aplicación utilizando Lightning Web Components con Lightning Web Runtime. Y la página corre en Heroku también. Pueden ver que pueden seguir utilizando las mismas tecnologías que conocen ahora y desplegar aplicaciones a Heroku también. O si es desarrollador bien fuerte en Apex y tiene algo de experiencia en Java, también puede explorar, desplegar aplicaciones web Java utilizando Spring o cualquier otro framework web a Heroku y ver que esta también sería una buena opción.
Vale, excelente, perfecto. Anotado todos los puntos para el momento que publiquemos ya también dar las recomendaciones. ¿Algún otro punto, Julián, que quieras compartir? ¿Algo que quizás no te he preguntado y consideras que es importante que la audiencia conozca?
Heroku es una plataforma para desarrolladores, creada por desarrolladores. Nosotros nos, digamos, garantizamos en tener una muy buena experiencia de desarrollo, un DX. Seguimos siendo referencia en todo lo que es el tema de developer experience en la comunidad. Hagan la prueba, denle la oportunidad, evalúenlo para sus aplicaciones. Si tienen alguna pregunta, me pueden seguir en el X o Twitter, ya eso cambió de nombre.
Sí, no
O en
entremos en
LinkedIn.
ese que ve. Otro episodio para eso.
O en LinkedIn. Pueden buscar Julián Duque en LinkedIn y me agregan y me pueden hacer preguntas ahí. Y yo estoy completamente disponible para ustedes.
Muchísimas gracias, Julián, y lo certifico. De verdad que siempre estás en la comunidad ayudando, compartiendo tus conocimientos, apoyando, y eso es muy valioso. Y creo, no, estoy segura, para mí todo esto que hacemos las personas por la comunidad es lo que más atractivo tiene el ecosistema de Salesforce, aparte de todos
Total.
sus productos y todas las cosas, pero esto creo que es muy valioso y pues nada. Muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos. De
A ti por
verdad,
invitarme.
Muy agradecida. Y bueno, a mis queridos oyentes, muy pronto nos vamos a ver en próximos episodios. Chao.
Chao.